UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, queridos oyentes. Nos estáis escuchando el lunes 24 de octubre y es la una del mediodía. Somos Zaida García y Pablo Rodríguez y seremos los encargados de guiar y moderar el programa de hoy, dedicado al Día de la Hispanidad y a la polémica del Mundial de Qatar.
Durante todo el programa conversaremos con Neftalí, estudiante de Relaciones Internacionales en México, Jorge, alumno de Ciencias Políticas y Gestión Pública, y Mari Carmen del Tey, graduada en Ciencias Políticas y estudiante de Derecho. En esta primera parte del programa nos centraremos en la reciente celebración al Día de la Hispanidad. Como cada año, desde 1892, el 12 de octubre celebramos la Fiesta Nacional de España, que incluso se encuentra regulado por ley. Como sabemos, el día representa y simboliza el descubrimiento de América y su celebración incluye tradicionalmente un desfile militar al que asiste el rey junto a la familia real, el presidente del gobierno y otros altos representantes de todos los poderes del Estado. Como cada año, este día se encuentra repleto de debate y discusión en los que algunos se posicionan a favor de esta celebración, en contraste de muchos para los cuales no es una festividad ética. En líneas generales, ¿qué os parece el Día de la Hispanidad? ¿Lo celebráis?
Bueno, a mí, al margen de la historia y de lo que pasó entonces, me parece un día bonito, no por lo que significó entonces, sino por lo que significa al menos para mí ahora. Sobre si lo he celebrado o no, nunca lo he celebrado porque en mi familia nunca ha sido tradición, pero sí que es cierto que a mí me gustaría ir algún 12 de octubre a verlo a Madrid. Hay una cosa que me fastidia y es que al final la derecha se termina apoderando de este día y lo único que hace es que nos termina separando a todos, porque utiliza unos símbolos para ellos solos. Entonces, aunque a mucha gente le fastidie, tanto de un extremo como de otro, todos los españoles compartimos patria y bandera.
O sea, que tú te posicionas a favor del
Al
día.
Al margen de la historia, sí.
Como día, como celebración, como fiesta nacional de España. Otro punto de vista desde el ámbito internacional, como tenemos a Neftalí desde México.
Bueno, en primer lugar, pues en México no se, en primer lugar, en México no se llama Día de la Hispanidad. En México se llama Día de la Raza. Y es algo que acontece desde el año de hace mucho tiempo, hace más de un siglo. Vaya, dicho incluso de 1982, perdón, en 1892, nuestro presidente Porfirio Díaz y el Congreso lo habían instaurado como día de fiesta nacional. Pero para nosotros, ¿cómo puede ser una fiesta nacional el día que, y perdón por lo que voy a decir porque es un poquito fuerte, pero el día que llegaron, robaron nuestro oro, violaron a nuestras mujeres y mataron gente? Claro, es como una tipo doble moral porque vinieron a instituir a la religión y demás. Claro, nos hispanizaron porque, ¿cómo se llama? Iberoamérica, ¿no? Iberia, América, es todos estos países latinos, al final de cuentas, compartimos lo que es la lengua, el castellano. Pero eso no excluye todo lo que pasó. Porque sí dicen, bueno, ustedes hacían sacrificios, hacían más otras, pero todo lo que hicieron también después. O sea, no veo que se tenga que celebrar como tal ese día, en primer lugar.
Refiriéndonos al descubrimiento de América.
Sí, claro.
La cosa es que yo creo que históricamente ha ido evolucionando y no, yo creo que no se celebra el descubrimiento de América como tal en el Día de la Hispanidad. Yo, por lo menos, lo que celebro, aunque no sea celebrante de ese día, es me quedo con lo bueno, a pesar de todo lo que ha pasado, porque al final, por ejemplo, los españoles no tenemos culpa de lo que hicieron hace 500 años.
Por supuesto, yo no los culpo de lo que nuestros antepasados hicieron, por supuesto.
Claro, yo, por ejemplo, prefiero quedarme con lo bueno, que tenemos el mismo idioma, compartimos cultura, y celebrar eso en vez de celebrar el descubrimiento de América o la llegada y el arrasar con todo lo que tenían.
Por supuesto, en eso sí puedo concordar. Podemos celebrar el hecho de que compartimos nuestras culturas, porque es cuando se da el sincretismo cultural, la mezcla entre razas, entre demás cosas. Claro, viéndolo por el lado positivo, no, el lado negativo lo podemos dejar a un lado, y sí, compartimos ciertas cosas, pero de que se celebre un día como tal, que llegaron, porque como dijo ella, la derecha ha provocado mucha división al decir que no, sí, llegamos nosotros y lo que hicimos fue civilizarlos, lo que hicimos fue implementar ciertas cosas. O sea, no lo veo como algo como para verlo tan desde ese punto, pero sí que comparto tu punto como lo planteas tú. Vaya.
Para ti, Jorge.
Para mí, francamente, es un día en el que no hay nada que celebrar, porque simplemente me parece que históricamente es algo que éticamente es incorrecto, y mucho menos me parece que se deba de celebrar con un desfile militar, que para mí un desfile militar simboliza un alarde de fuerza, y me parece que un alarde de fuerza en pleno siglo XXI en España, pues para mí no tiene ningún sentido.
Eso lo hablaremos un poco más tarde, si puede ser. Pero bueno, podemos ir con, si creéis que realmente el descubrimiento de América tiene que representar a España como país y como fiesta nacional de todos los españoles, un hecho histórico como el descubrimiento de América.
Yo creo que no, porque, bueno, empezando porque realmente no se descubre un sitio en el que ya había 50 millones de personas. Y luego, además, que preparando las preguntas y tal, he visto que realmente había pueblos nórdicos que ya habían ido en el siglo V. Entonces, no sé hasta qué punto descubrimos América. Entonces, yo no sé si es la manera más correcta para representar España, y también digo que mi humilde opinión, y condenando todo lo que los españoles, nuestros antepasados, hicieron allí, creo que no podemos mirar con ojos de hoy algo que pasó hace más de 500 años. O sea, no estoy justificando nada, pero al final de nadie de esta mesa ha dependido lo que pasó.
Claro, pero igual sí que está en nuestra visión ver ese hecho histórico, sí, como descubrimiento de América, o conquista, o como masacre, genocidio, cada uno dependiendo de las opiniones, Jorge.
A ver, yo como tal, celebrar que sea un día histórico lo puedo comprar, pero que se hable de un día como el que da honor. Es un día en el que se le da honor al hecho de haber invadido y haber masacrado a todo un pueblo. Entonces,
y que ese hecho representa a España.
Sí.
Claro, yo creo que ahí es realmente donde está el problema. O sea, lo que es el descubrimiento, lo pongo entre comillas, el descubrimiento de América, que no se descubre nada, está ahí, se iba a descubrir tarde o temprano. Es un hecho histórico, porque es un hecho histórico, que es un acontecimiento histórico, ha pasado. Pero que tenga que representar a España un acto que fue una masacre, me parece bastante lamentable. Yo creo que puede representar cualquier otra cosa que el Día de la Hispanidad, que representa España. Neftalí, no sé cómo lo ves.
Pues la verdad que nosotros lo vemos, actualmente lo vemos como el día, bueno, dependiendo de cada país como lo quiera ver, se puede mirar como el Día de la Resistencia Indígena también. Entre otras cosas, pues en México, hasta hace un par de años me parece, se decretó según el Congreso como el Día de la Nación Pluricultural. Vaya, por como ya lo dije, el sincretismo, la mezcla de razas que tuvimos. Vaya, eso es lo que se puede celebrar hasta cierto punto, incluso. Pero más allá de eso, no creo que tenga que ser así.
¿Y vosotros creéis que un desfile militar es realmente la forma más correcta de celebrar este día?
Que más o menos en la línea de lo que estaba hablando Jorge antes.
Pues, a ver, en 1997 se considera que sí, que tiene que haber un desfile militar. Y no sé las causas, pero a mí personalmente me gusta que sea así, porque salen todos los símbolos a la calle. Y yo creo que España tiene mucha fuerza en todo lo que es Fuerzas Armadas. Y entonces, vuelvo a repetir lo que he dicho antes, al margen de la historia, a mí me parece una expresión bonita.
O sea, celebrar el Día de la Hispanidad sacando a los militares.
Sale también...
¿Cómo? Pero no es el Día de las Fuerzas Armadas, quiero decir.
Ya, es que se supone que ese día era el 30 de mayo.
Es que
y lo cambiaron para la fecha del 12 de octubre. Como que ¿qué quieres dar a entender con eso? Vaya.
Claro, totalmente. Si es el mismo día que justo, en teoría, celebramos el Día de la Hispanidad, sacamos todos los militares, bueno, puedes tener tu opinión, obviamente.
Lo siento, tengo que pelear cada vez que vengo.
Peleate.
No, la cosa, claro, es que cuando en el Día de la Hispanidad el Día de la Diversidad Cultural, como se podría llamar, el Día de la Raza en México, por ejemplo, España saca los militares a la calle, es como dando una muestra de tu potencia militar y de lo que hiciste hace 500 años. Creo que se debería de hacer de otra manera distinta, y el 30 de mayo, que es el Día de las Fuerzas Armadas, sacar a los militares a mostrar todos los símbolos que haya.
Pero es que realmente también, te lo pregunto a ti, MC, porque Mari Carmen, porque estás a favor, ¿no? Los militares o nuestras Fuerzas Armadas nos representan como país, o sea, es realmente símbolo de patriotismo, de nos representa como ciudadanos a la mayoría.
A ver, no sé cómo decirlo, pero realmente es que yo siento que las Fuerzas Armadas tienen mucho peso en nuestra vida. Entonces, pues igual que va el rey, que va la familia real, que probablemente a más de la mitad de esta mesa no le representen, pues yo que esté en las Fuerzas Armadas, no, es que de verdad no lo veo mal. Y se cambia el día, bueno.
Es que depende de cómo lo quieras ver, porque Cristóbal Colón llega a América, y después de que llega a América, cuando regresa cargado de muchas cosas y demás, junto con otros indios para demostrar a los que llegaron, ¿qué hace? Manda una flota con más personas, me imagino que soldados, entre ellos armados y demás. O sea, no sé cómo lo quieran ver ustedes, pero desde mi perspectiva, yo lo traduzco tal cual, literal, como es. Pues, o sea, es como si das una muestra, un alarde de lo que tienes en su momento, en 1492, 1493, y ahora en la actualidad, con un desfile militar. Vaya, así lo puedo comparar yo. O sea, todo depende de cómo lo quieras ver.
Que se está haciendo una representación, realmente.
Claro, básicamente una representación de cómo fue.
Yo tampoco lo veo así. O sea, no creo que se haga...
Como mira lo que tengo.
Claro.
No creo que sea así para nada.
No creo que se haga por fardar.
Por supuesto que no.
Es que creo que realmente el Día de la Hispanidad es el Día de España, de los españoles, de los ciudadanos españoles, y las Fuerzas Armadas son un símbolo de patriotismo español y siempre lo ha sido. Y igual que la Casa Real, realmente son valores que representan a España, que muchos estaremos de acuerdo o no. Entonces,
a ver, a mí el desfile militar me parece bonito de ver. O sea, es bastante... A mí me parece bonito de ver. No sé, me entretiene y me parece bonito. Ahora, que se haga este día en concreto, es que queda mal.
Me parece que es crear más conflicto entre... Porque realmente la sociedad española está dividida. Hay mucha gente patriota y mucha gente que no lo es. Y me parece que es dividir más en vez de crear inclusión.
A ver, es patriota y no lo es. O sea, yo lo que entiendo es que al final, al Día de la Hispanidad, ¿quién va? ¿Quién va a ver el desfile? O sea, pienso que al final es una cosa que se ha llevado muchísimo a la derecha, y la derecha, en cierto modo, pienso que se ha apropiado del Día de la Hispanidad, porque al final, bueno, no hay más que ver que cada vez que ha habido un presidente socialista lo han abucheado. O sea, al final, solo pienso que solo han permitido cierta ideología que vaya allí a ver el desfile.
Sí, a ver, como todos los símbolos patriotas, se los asocia a la derecha. Jorge.
A ver, yo lo de los patriotas y lo del no patriotas, yo me considero muy patriota. Yo amo a mi país, y a mí una bandera o un desfile o una figura hereditaria no me representa.
Por eso digo que esos símbolos...
Es que es la... Entonces, para cada uno, ser patriota es una cosa totalmente distinta. O sea, yo creo que aquí todos nos podemos definir como patriotas, pero igual el concepto de patria que tiene Jorge no tiene nada que ver con el mío.
Sí, pero a mí lo que no me gusta es que me digan que soy menos patriota que otra persona porque yo no me envuelva en una bandera de España.
Claro, es que esto, el problema es que esto todo se politiza hoy en día. Y hay cosas que la derecha se las apropia y cosas que la izquierda se las apropia. ¿Que no debería ser así? No. Pero pasa. Que tú no eres menos español porque no te represente una bandera o porque no te represente el rey. Pero la política te dice lo contrario.
Sí. Al final de cuentas, lo que hace solo es... se busca realzar a las Fuerzas Armadas y demás, conmemorarlas, vaya, a la par de esta festividad, para darle más peso todavía. Pero qué ganas de darle más peso a una festividad que, bueno, de verdad no comparto.
Claro, entiendo.
Bueno, ¿y vosotros pensáis que todo esto tiene algún tipo de connotación racial? ¿Que se incluyen a los ciudadanos, a todos los ciudadanos hispanos de Latinoamérica también, o solo a los españoles?
A ver, yo creo que en estos momentos no tiene la connotación racial que podía tener antes, porque yo espero que se sientan incluidos en un día que puede ser el Día de la Hispanidad, aunque sí que es verdad que, bueno, esto yo creo que lo tiene que decir Neftali, cómo se siente él respecto a ese día estando aquí en España.
A ver, si me permites un momento, llamándose Día de la Raza en algunos países, que no tenga una connotación racial me parece extraño.
Bueno, pero aquí se llamó Día de la Raza y se cambió el nombre.
Lo que pasa es que, o sea, se supone que raza humana, o sea, somos una raza humana, somos más una. Pero el problema es el, ponemos a la misma palabra, a las mismas dos palabras, sincretismo cultural. Al final de cuentas, era la raza blanca, la raza europea, vaya, con los indígenas. Entonces, por eso se da como ese Día de la Raza, que evidentemente en la actualidad los países, ya la mayoría los han cambiado, porque sabemos que científicamente no hay razas. Entonces, por eso es que se ha cambiado el nombre a Bolivia Día de la Descolonización, en tal parte día tal, en tal parte día tal. Todo varía, vaya. Pero en cuanto a esto de los términos de hispanidad, pues es como, es referirnos a Iberoamérica, pues. Es cuando se comparte esta lengua, vaya, este idioma castellano entre todos estos países de Latinoamérica y España, entonces... Evidentemente, pues, que no podemos negar que está eso, pues, a final de cuentas. Pero, específicamente, ¿cuál era la pregunta? Para darles, porque
no, para ti, estando aquí en España, ¿cómo vives el Día de la Hispanidad? O sea, ¿qué sientes?
Si te sientes excluido o si... te sientes incluido, ¿cómo lo ves
pues,
tú?
Pues, a final de cuentas, pues, tal vez si fuera Madrid sería diferente porque se llevaba algo más macro. Sí. Pero aquí en Elche, pues... que yo no vi que pasara nada.
No.
Si acaso escuché que estaban regalando banderas y que los fachas venían a recogerlas, digo, pero más allá de eso, no sé, no me tocó ver nada, no me sentí excluido, vaya. Al final de cuentas, pues hablamos de castellano, entonces, sí. ¿Qué me voy a sentir excluido? No.
Aparte, realmente tampoco, o sea, creo, para mí, como española, tampoco fue un día... súper especial, o sea, es festivo, es fiesta nacional y entiendo que la gente de Madrid vaya a ver el desfile, a los que se sientan representados y tal, pero realmente en el resto de España es un día nacional, una fiesta nacional y ya está, como tantas hay.
Sí, es como un festivo más. De hecho, yo el martes salí de fiesta, el miércoles el desfile, la verdad es que por la mañana no lo vi y lo vi por la tarde y no hice nada más, un día de fiesta normal. Y lo vi porque me entretenía y lo ponía en las noticias, porque si no, no lo veo.
Claro.
No sé, vosotros.
No, yo ese tipo de cosas no las he visto nunca. La verdad es que me importa bien poco.
No, yo nunca he visto el desfile ni nada. Pero bueno, entiendo que, volviendo a la pregunta, creo que el Día de la Hispanidad, como tal, tal y como lo pone en la ley, tal y como se vive en España, no es un día para todos los hispanos. O sea, es un día para los españoles porque bueno, es fiesta nacional española. No es...
Por supuesto. No es de nosotros, pues. Al final de cuentas, fue algo que se compartió, vaya, desde hace como un siglo, al final de cuentas, y lo hemos llevado a cabo los demás, pero en sí, pues, eso es una fiesta de ustedes nomás, pues. Claro. Al final de cuentas, fueron ustedes los que cartografiaron muchas de las regiones que están ahí, de los que llegaron, de los que intercambiaron cosas, o sea, pues, eso es de ustedes, no de nosotros.
No, nosotros no, hace 500 años, yo no me siento representado.
Cuando digo, ustedes, me refiero a ustedes, los españoles, sus ancestros, vaya.
¿Y vosotros cómo veis, por ejemplo, que... lo del pasamanos del rey?
¿El qué?
¿Pasamanos?
Sí, lo que es el acto oficial del rey. Que...
Explícalo, Pablo, sí, por favor, para todos los oyentes.
Que lo imaginen. Todos cierren sus ojos e imaginen lo que nuestro compañero está a punto de decir, por favor.
Pues, o sea, en el día se hace el desfile, se hace lo de la patrulla águila con la banderita, se gasta un montón de millones de euros, bueno, un montón, se gastan varios millones de euros para hacer un desfile en un día... que es polémico, cuanto menos, donde el rey tiene un acto bastante público que realmente no ha hecho nada. Bueno, o sea, básicamente, ¿cómo veis el tema del rey, la patrulla águila, todos los actos que se hacen?
Es el representante.
De las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Que pasa claro. En el aire.
Sí, la patrulla águila que se hace, después el paracaidista con la banderita.
Pero es que el rey está ahí porque es el representante de las Fuerzas Armadas Españolas, no es por... Vamos, creo yo, y porque es el jefe de Estado español.
Pero ahí va el tema, que cómo veis que sea el representante de las Fuerzas Armadas, que realmente el representante de las Fuerzas Armadas manda algo en las Fuerzas Armadas, tiene algún poder sobre las Fuerzas Armadas.
A ver, al final vivimos en una monarquía parlamentaria.
Y si él dice guerra, hay guerra. Yo creo así, ¿no?
Pero la cosa es que él nunca dice nada, ni lo va a decir.
Bueno, aquí ya pasamos a hablar del tema de la monarquía.
Eso da para otro debate bastante.
Sí, la verdad es que sí. Si queréis, volvemos al debate de la connotación racial del Día de la Hispanidad. Si, por ejemplo, como ha dicho Nestalí, en otros países, como en Argentina o Nicaragua, acogieron en un primer momento la denominación del Día de la Raza y posteriormente lo modificaron al Día de Respeto de la Diversidad Cultural o el Día de la Resistencia Indígena también. ¿Qué os parece que en España pues sea fiesta nacional, mientras que en otros países se le denomina como resistencia indígena?
Bueno, vaya, es que al final de cuentas, como ya le he dicho, pues es algo de sus antepasados que lograron llegar en su momento a lo que pensaban que eran las Indias Orientales, pero en realidad, ¿no? Por eso nos llaman indios, sí. Indígenas, porque pensaron que descubrieron las Indias, pero al final de cuentas, perdón, se me va la onda, ¿cuál era la pregunta?
No, que la connotación racial, que la diferencia entre pues resistencia indígena en países latinoamericanos.
Sí, vale, pues mira, no te voy a mentir, como yo no soy indígena y no tengo ninguna contacto, vaya, con alguien, un indígena directamente, no podría como colarme como tal en ese movimiento, pero a lo que veo es que sí, lo celebran como un día de resistencia, porque al final de cuentas estuvieron oprimidos por muchos años. 1521 llega Hernán Cortés, derrota el Imperio Azteca y demás, y después de eso siguen 300 años de opresión, por lo menos en mi país. Y después de eso ya se estaban dando señales de resistencia y demás. Claro, se vio resistencia en todo momento, pero ya cuando llega el año de 1810, cuando empieza la revolución en México, el Día de la Independencia, es cuando ya se da como esa, es lo que ensalza o exaltan estos, y los pueblos indígenas, pues, el día que resistieron y sacaron de nuestro territorio a los españoles, vaya. Entonces, por supuesto que para ellos va a ser un día de celebración, pero eso va más acorde a las fechas de la independencia de cada país. De igual manera, el 12 de octubre también se celebra, vaya, pero no a manera de resistencia, no a manera de conmemoración, que llegaron aquí.
Para vosotros, ¿qué os parece?
A ver, yo volviendo a la pregunta que nos habías hecho, yo quiero pensar que aquí sí que se le ha vaciado ese significado tan puramente racista que tenía, por el hecho de lo que he comentado antes, se le cambia de nombre. O sea, el Día de la Raza me parece horrible que en algún momento de la historia se haya llamado así el Día de la Hispanidad, pero en el momento que cambian el nombre, yo entiendo que al menos formalmente esa parte se elimina.
¿Jorge? ¿No tiene nada que añadir?
¿Consideras que debería de cambiarse ese día, en vez de que se llame Día de la Hispanidad, que se llame de otra manera, vaya?
No sé, o sea, no sé concretamente qué nombre, pero sí que es cierto, o sea, a mí lo que me parece bien, obviamente, es que Día de la Raza, o sea, es que me parece que el peor nombre que podía tener ese día se lo pusieron.
Okay. Sí, totalmente.
¿Cómo? Sí, yo, por ejemplo, el día de respeto a la diversidad cultural, Día de la Cultura.
Ya, pero es lo que estábamos hablando antes, realmente no estamos celebrando ese día, estamos celebrando el Día de España, o sea, es nuestro día.
Pero ahí es donde llega la pregunta del principio de por qué este día tiene que ser el Día de España.
Uh-huh. Claro.
Uh-huh. Es decir, o sea,
porque el día en el que se comete una atrocidad hace 500 años es realmente el día que tiene que representar a España. ¿No hay más días?
Bueno, como vemos, es un tema polémico. Siempre va a estar. Cada año, cada 12 de octubre, discutiremos estos temas. Y bueno, pues tras esta primera parte, damos paso a un pequeño espacio publicitario para a la vuelta a seguir con mucho más debate. Volvemos en 2 minutos. Muchas gracias.
Es absolutamente responsabilidad de los hombres combatir el sexismo también. Y como esposos, parejas y novios, necesitamos trabajar duro y ser cuidadosos de crear relaciones igualitarias de verdad. Barack Obama.
...8 de marzo, todos los días.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Los cartuchos de tinta y tóner de tu impresora no los tires a la basura. Puedes dejarlos en los contenedores específicos situados en tu edificio para que sean reutilizados.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Bienvenidos a Radio UMH.
En esta parte hablaremos sobre la relevancia de poner a un país como Qatar, en el centro del mundo, con acontecimientos deportivos de una gran importancia, como puede ser este Mundial de Fútbol.
Antes de dar paso a este tema, hablaremos del noticiario. Última hora de la guerra de Ucrania. Zelensky afirma que los ataques no podrán quebrar a población ucraniana. Irán niega que haya suministrado a Rusia estos aparatos, pero la Unión Europea anuncia que intensificará sus sanciones si se demuestra que lo ha hecho. El PSOE aventaja en 4 puntos al PP según el barómetro del CIS de octubre. Vox continúa su descenso, mientras Unidas Podemos se mantiene.
Israel vira hacia Ucrania ante el creciente apoyo iraní a Rusia. El Estado judío sigue sin suministrar armas a Kiev, pero cambia el tono y empieza a darle en secreto información de inteligencia ucraniana. Ucrania le pide urgentemente su puntero de sistemas antimisiles.
Por último, no podemos terminar nuestro noticiario sin recordar y nombrar a las víctimas de violencia machista. 30 son ya, en lo que llevamos de año, las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o sus exparejas. Llevamos ya un total de 1.160 desde que empezaron a contabilizarlas en 2003. A la primera señal de malos tratos, llama al 016.
El día 20 de noviembre comienza el Mundial de Qatar, un acontecimiento que pone al país árabe en el epicentro del planeta hasta el 18 de diciembre, que finalice. Y claro, desde el día que se supo que este país iba a ser el organizador, la polémica estaba servida. De hecho, no han parado de salir noticias sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer, y a cada noticia que salía, más gente se pronunciaba en contra de la celebración de este Mundial. Seguimos con Mari Carmen, Jorge y Neftalí.
Bueno, sobre este tema, ¿qué pensáis de que se le dé voz en acontecimientos tan importantes a países como Qatar?
Pues que al final parece que hay cosas más importantes que los derechos humanos.
Sí, como titular.
Sí.
¿Tú crees que se pone al fútbol por delante los derechos humanos?
Sí.
Jorge.
A ver, yo francamente este Mundial lo veo simplemente un blanqueo por parte de Qatar, que siempre hacen lo mismo. Dan dinero a cambio de blanquearse. Ellos luego, durante el periodo que del Mundial, van a estar como que son un país muy tolerante. Aunque ya me sorprende que hayan dicho, por ejemplo, cosas sobre el velo o más cosas sobre los homosexuales. Pero bueno, por lo demás, intentan dárselas de que es un país muy abierto y demás. Pero bueno, es algo que se lleva pasando ya muchos años, como por ejemplo la Supercopa de España que se hizo en Marruecos. Ya parece que si te dan dinero, da igual dónde se haga.
Bueno, es que al final de cuentas Qatar tuvo que modificar algunas de sus leyes, reformar ciertas cosas para poder llevar a cabo, porque efectivamente es un país más allá de lo conservador, ¿no? Pues, casi teocrático, entonces...
Es fundamentalista.
Es muy fundamentalista, pues por supuesto. Entonces al final de cuentas fue como algo, vamos a llamarlo asombroso, que modificaran ciertas leyes para que... pues se pudiera dar esto, pero obviamente, al final es algo económico, es un beneficio económico. Así que el dinero manda, y por eso es que dijeron, bueno, unas por otras, modificamos esto, tal vez ya cuando se vayan las personas que no son de aquí, pase el partido, pase el mundial, tal vez volvemos a algo más fundamentalista como antes, pero por lo pronto, dinero es dinero, por eso.
Yo creo que realmente el mundial se hace en Qatar, igual que muchos deportes, porque Qatar tiene dinero y tiene recursos para que se haga ahí. O sea, realmente no creo que se haga para blanquear el país, ni que ellos...
A ver.
Dime.
Evidentemente, la FIFA no va a querer blanquear a Qatar. Es Qatar la que quiere blanquearse.
Claro, porque tiene dinero. O sea, si no fuera así, no se haría. O sea, si es el país que más recursos tiene ahora para poder realizar un mundial en su país, obviamente lo va a aprovechar y lo va a hacer, que no lo estoy defendiendo, pero digo que es... un tema económico totalmente.
Pero es que ellos quieren quedar bien de cara al mundo, pero ya haciendo más laxas sus leyes tampoco quedan bien, porque ya sabes cómo es Qatar, y de hecho para las personas de las personas cataríes, los de su país, las leyes no cambian para ellos. Las leyes cambian para los que vengan a ver el Mundial.
Pero van mostrando como que se van abriendo al mundo, como que hay un proceso. Ellos lo que quieren es dar la imagen de que van progresando.
Pero yo creo que esa imagen no la han dado nunca. Yo creo que la están dando ahora. Pero va a pasar el Mundial y va a volver a ser lo mismo que antes. Y les va a dar igual la imagen que tenga el mundo de ellos porque ellos van a seguir teniendo el poder económico.
A ver, también te digo, aparte de que quieran blanquearse, también quieren poner a Qatar, quieren darle publicidad, ¿sabes? Un Mundial o unos Juegos Olímpicos también se hacen para esas cosas.
Totalmente. Al final es tema político también, es poner a un país en el epicentro del mundo, millones de personas ven el Mundial, o sea, al final está teniendo una repercusión, quiero decir, y una influencia, pero repito, es que se consigue por el dinero que tienen, o sea, al final si tienen poder económico, tienen la capacidad de realizar esos actos, entonces creo que no se tiene tan en cuenta las leyes que tengan, cómo, si se respeten o no los derechos fundamentales, creo que al final eso no se tiene tan en cuenta si el dinero va por delante.
Es que el dinero mueve el mundo. En este momento el dinero mueve el mundo.
Y pero por poner algo en contra, vosotros, o sea, ¿pensáis que se debería de hacer todo, por ejemplo, todos los acontecimientos deportivos en países completamente desarrollados ya?
No completamente desarrollados, que respeten los derechos humanos, tampoco les pedimos mucho más.
Claro, a ver, pero al final un país que no tenga los recursos no va a poder realizarlo nunca, aunque respete los derechos humanos, quiero decir.
¿En China sí estaríais de acuerdo?
No.
¿Tampoco?
No.
¿Y en qué países estaríais de acuerdo? ¿Países occidentales? ¿Estados Unidos?
Que al final solo estaríamos hablando de Europa y Estados Unidos, porque...
Sí, pero no así. Tiene que ver con que sean desarrollados, tiene que ver con que sí que respetan los derechos humanos.
Claro.
O sea, que tiene que tener los recursos económicos y aparte, mínimo, respetar los derechos humanos.
A ver, también te digo, hay países como Brasil que organizaron el Mundial sin tener los recursos económicos y se les adjudicó.
Pero en Brasil también se criticó, bueno, lo que se está diciendo aquí con el Mundial de Qatar, que han muerto muchas personas para... construir el estadio. En sí. Brasil también se criticó lo mismo para los Juegos Olímpicos.
Y en Sudáfrica también.
En Sudáfrica también. Quiero decir que al final, ¿esta polémica surge ahora de Qatar o siempre ha estado?
A ver, yo creo que cuando más claro se ha visto ha sido ahora. También porque pienso que la conciencia que hemos tenido sobre los derechos humanos que tenemos ahora no la teníamos tan como tan fuerte hace unos años.
Claro, hasta pareciera que es una moda, porque ahorita... que tiene mucha presencia esto de los derechos humanos, por supuesto que se haga en un país muy fundamentalista es, vaya, llama mucho la atención. Vaya, a final de cuentas, no podemos decir que va a ser en todo el país una fiesta, o sea, solo en lugares designados se va a poder llevar a cabo ciertas acciones que para los cataríes son ilegales, beber alcohol, no sé, llevar a cabo ciertas actividades que para los mismos cataríes son ilícitas, pero dentro de zonas designadas, vaya que sí van a poder hacer otras cosas las personas turistas. Los cataríes ya es otra cosa.
Pero igual que cuando Eurovisión se hizo en Israel, quiero decir, es que siempre existe esta dicotomía, ¿no?
Sí. Bueno, ¿y vosotros cómo veis que un partido se juegue y que, por ejemplo, como ha dicho Zaida, que en Brasil también pasó, en Sudáfrica también pasó... que se construya un estadio que cuesta la vida a miles de personas porque son completamente explotadas, porque están en unas situaciones infrahumanas y que al final van muriendo y que se jueguen los partidos en esos estadios?
No sé si me enteré de que había una cifra que rondaba las 10.000 personas en la construcción de un solo estadio, porque claro, como tienen mucho dinero y quieren hacer el alarde, tienen estadios que luego, aunque el aforo no se complete, pueden ocupar casi 100.000 plazas. Entonces, a mí me parece que ya que pueden hacer lo que les dé la gana porque tienen dinero, pues lo hacen.
Claro, ya que pueden
a mí es que
fardar.
Lo que más pena me da de todo es que, por ejemplo, en Sudáfrica pasa, después del Mundial esos estadios no se han utilizado.
Se abandonan.
Están pero completamente
igual
abandonados.
Igual que pasó aquí con los Juegos de Barcelona, es que pasa lo mismo. Al final esas instalaciones... no se llegan a utilizar del todo, no se les da un rendimiento, es solamente para pues los juegos de ese momento, para el Mundial.
Lo vistoso. Lo vistoso.
Claro, sí, totalmente, para quedar bien delante del resto del mundo.
Claro, como... la diferencia es que aquí en los Juegos Olímpicos del 92, los estadios que se construyen, no muere nadie. Claro. Y en un país como Qatar mueren miles de personas.
Esa es la crítica.
Y seguramente cientos de miles.
Me refiero, claro.
MC.
No, es que comparto opinión, o sea, completamente lo que han dicho mis compañeros.
¿Y cómo veis que haya países que, como protesta a las leyes qataríes, decidan ponerse en la camiseta de logos LGTBI o incluso tapar su escudo para protegerse, ¿no?
A ver, yo francamente, lo que dijo, por ejemplo, Dinamarca, de yo el logo de Dinamarca me lo tapo para que no haya como que no he estado en el Mundial. O lo que ha hecho Inglaterra de me pongo la bandera LGTBIQ+, y soy un tío súper guay. Francamente, si tienes problemas con que se organice el Mundial en Qatar, francamente lo que les va a molestar es que no vayas.
Claro.
No que vayas ahí y digas, ay no, me he tapado el escudito y no se ve. Pero eso es que no he estado, ¿eh?
No, es para que no se le relacione, ¿no? La imagen, la mala imagen.
Los partidos, básicamente, pues.
Sí, ¿no? O que luego escuchemos al presidente de la Real Federación Española de Fútbol decir, nosotros vamos y vamos con el logo de Respect, que ya engloba todos los derechos, y pues yo la verdad que me quedo flipando.
A mí me parece una chorrada. O sea, es en plan, no, te clavo un cuchillo pero te pongo una tirita, ¿sabes? O sea, sí. Es lo correcto sería no ir.
Claro, si
pero no ir nadie.
Si tanta crítica.
Y ya está.
Pero es que es una locura. O sea, que los países que se supone que están desarrollados, que tenemos tanta conciencia sobre los derechos humanos...
Igual no tenemos tanta conciencia.
Claro, ahí está la cosa.
¿Crees que igual pesa más lo económico a los derechos humanos y fundamentales?
Pero, por ejemplo, para estas cosas, es que a mí me encantaría votar si mi país va o no va a ese mundial.
Hacemos referéndum en todos los países del mundo.
A mí me gustaría poder votarlo y que mi país no fuera a ese mundial.
Bueno, igual es que aquí todos opinamos que estamos en contra, ¿no? De
¿Neftalí?
No te voy a mentir, yo no sigo el fútbol, la verdad. No me gusta el fútbol como tal. Pero si sacaron un referéndum donde dijeran México debería de ir, sí o no. Porque México es un país aficionado al fútbol, o sea, fanático, le encanta. Entonces, aunque mi voto fuera no, deseamos que la mayoría de la población dijera sí. Porque a lo que México lo mueve no son los derechos humanos en estos casos específicos. Sí. Es el amor por el fútbol. Entonces, se deja de lado todo eso. No les importa.
Es que yo creo que esta mesa es poco representativa de la realidad porque la mayoría de personas que conozco están a favor del Mundial y les da igual dónde se haga porque, pues por lo mismo que estábamos hablando antes, siempre hay polémica en estos temas, en Brasil, en Sudáfrica, siempre hay crítica, entonces el deporte pesa más que toda la polémica que va detrás.
Si es que yo no estoy en contra del Mundial, yo estoy a favor del Mundial, pero que no se haga en Qatar. Si a mí me encanta el fútbol, yo del Mundial seguramente veré los partidos de España, porque me toca verlos, y ya está.
O sea que veréis el Mundial, ¿no? Y entendéis que haya gente que lo vaya a seguir y también tenéis que haya gente que no, ¿o cómo veis
eso? Claro, la cosa es que el fútbol o el deporte en sí da mucha felicidad a mucha gente. Y hay gente que se le alegra el día porque su equipo de fútbol o su equipo de baloncesto gane el partido. Y entiendo que haya gente que lo vaya a seguir. Y evidentemente entiendo que haya gente que no. Y que esté completamente en desacuerdo. También es verdad que, por ejemplo, en este caso, la gente futbolera es mayoritaria la gente que lo va a seguir a la gente que no.
Yo estoy de acuerdo, yo creo que hay más gente que vaya a ver el Mundial, tanto si lo critican como si no, creo que lo van a ver igual.
A ver, yo es que el tema del fútbol, a mí el fútbol me encanta desde pequeño, pero hay un montón de cosas que no me molan, como por ejemplo el salario desorbitado de los jugadores, que por ejemplo los clubes tengan más facilidades a la hora de pagar deudas o que simplemente estén completamente endeudados. O, por ejemplo, que se hagan partidos en lugares que me parece que deberían de estar vetados a todo el mundo. Pero bueno, al final te toca pasar por el aro. Si te gusta el deporte...
O sea, que al final hay que aguantar, ¿no? Hay que asumir que siempre van a haber inconvenientes, siempre van a haber problemas.
Pero eso lo podemos decir nosotros que estamos en el lado guay, entre comillas, ¿sabes? Me refiero,
¿a qué te refieres?
Tú te puedes permitir pensar lo que quieras y decirlo aquí. Plan, no, tu opinión no va a condicionarte.
Claro.
Yo lo que tengo una duda, no sé si lo sabéis, es que, claro, los las personas que van a ver el Mundial tienen unas leyes distintas a los cataríes que están allí. Pero Qatar está en el Mundial. Las personas que vayan a ver los partidos de Qatar, que sean de Qatar, ¿tendrán las mismas leyes que los que vienen de fuera o tendrás las leyes de Qatar?
Pues yo la verdad es que no lo sé.
Es que no lo sé. Se me acaba de ocurrir y la verdad es que no lo sé.
O sea, las personas que vienen de fuera, que si tienen que acatar las leyes de los qataríes o cómo.
No, o sea, las personas que van de fuera a ver el Mundial tienen unas leyes distintas más laxas que los de Qatar. Pero Qatar, como es el país anfitrión, está invitado al Mundial y va al Mundial, Qatar como país. Y las personas de Qatar que vayan a ver los partidos, no sé si tienen que seguir las leyes de los que vienen a verlo o las leyes qataríes normales.
A ver, yo creo que si es la ley, la ley tiene que ser igual para todos en un país.
A ver, yo creo que si eres qatarí...
No creo que les pidan el DNI y digan, ah, tú eres de Qatar y tú eres de Brasil.
Pues yo creo que sí, o sea, creo que las personas de Qatar tendrán que seguir su ley, que encima es muy rígida y muy...
Muy fundamentalista.
Sí, totalmente.
También te digo.
Y creo que da igual que estén en un recinto, no van a poder beber alcohol si eres qatarí. O sea, vamos, creo yo. Digo, estoy hablando desde la ignorancia totalmente.
Pero también te digo, ¿cuánta gente de Qatar se va a poder permitir dejar de trabajar porque ahí viven al límite? ¿Cuánta gente se va a poder permitir para ir al estadio a ver partidos de fútbol?
Es el lujo de poder entrar también, por supuesto.
Bueno, hay gente con bastantes recursos en Qatar, o sea, tampoco...
Sí, eso ya lo están demostrando ya con el Mundial en sí.
Por eso digo que al final...
No, hombre, pero las clases altas de Qatar, iba a decir clase media alta, clase media en Qatar, no hay mucha. Pero clase alta, que no me estoy refiriendo a jeques, me estoy refiriendo a clase alta. A trabajadores de grandes empresas de Qatar, de grandes petroleras.
Pero eso a lo mejor es un 3% de la población como mucho.
Ya.
Y yo creo que irán y... con sus mismas leyes, o sea, no creo que digan va, un vacío legal por una cerveza, no lo creo, la verdad.
Bueno, y vosotros entendéis que a un país, por ejemplo, como puede ser Rusia, por provocar el conflicto que provocó con Ucrania, se le vete de Eurovisión, de múltiples competiciones,
del Mundial,
pero sin embargo a un país como Qatar, no. ¿Cuál es la diferencia?
A ver, yo también lo veo diferencias de coleguitas, ¿sabes? Por ejemplo, Rusia se lleva mal con una serie de países con los que no se puede llevar mal y por eso tiene el veto internacional, y Qatar no, porque Qatar da dinero a todos. Por ejemplo, lo veo igual con Israel. Israel es colega del que tiene que ser colega y Palestina, ¿no?
Claro, al final es geopolítica. Al final...
¿No tengo que añadir, MC?
No, si es que ya lo ha dicho todo Jorge.
Sí, al final es, pues, hay unos países que realmente, a ver, Qatar no está en una guerra abierta contra Europa, básicamente. Entonces,
quizá ese sea el único matiz.
Claro.
O sea, entonces aquí la cosa es que el que manda es Europa y Europa elige a quién se le veta de competiciones y a quién no.
A ver, no sé si es Europa.
Más
sino
que Europa
más bien...
lo veo en el otro charco, la verdad. Sí.
A ver, es la FIFA. En este caso, por ejemplo, para el Mundial es la FIFA. ¿La FIFA dónde tiene la sede?
La FIFA al final es un títere.
Pero a ver, la FIFA, volvemos a lo de antes, es que no se está viendo la sociedad catarí, las leyes que están impuestas, ni siquiera el sistema político, que sea una semidictadura. O sea, no se está viendo eso. Se está viendo el poder adquisitivo que tiene el país y la fuerza económica y la capacidad de poder permitirse un mundial y realizarlo en su país, ya está. O sea, no es... Creo que no hay otro tema.
Tú piénsalo. Qatar nos está dando dinero. El ejemplo que he puesto. Israel nos está dando dinero. Rusia, ¿qué nos está haciendo? Perder dinero. Entonces...
Claro, pero a nosotros, Europa y Estados Unidos. Sobre todo Europa. O sea, porque si Rusia, en vez de hacer la guerra con Ucrania, le da por... un país, yo que sé, que no tenga nada que ver, Tailandia, no se le veta del Mundial.
No.
Perfecto. Uh-huh. Por supuesto, estamos teniendo una visión muy, ¿cómo decirlo?
Una doble moral.
Sí, vaya, o sea, al final de cuentas, si es un país que no le afecta a los intereses a ningún... Claro, vaya, afecta a los intereses de ciertos países, pero Ucrania, alguien que ya quería entrar a la OTAN, que pertenece a Europa como tal, o sea... ¿Qué se puede decir? Por supuesto que está afectando los intereses ya de lo económico, tal vez sociales, pues de las personas, vaya. Uh-huh. Que como son europeos, por supuesto que todos van a ir a defenderlos. Pero si estamos hablando de, o sea, invadió las Filipinas, tal vez no pasa de una amonestación y ya. Pero sí, sí van a poder ir al final de cuentas al Mundial. Digo, es una doble moral al final de cuentas, pues. Porque no afecta a los intereses de las principales potencias hegemónicas.
Claro. Yo también te digo, más que el problema que ha dicho Pablo de Europa, es que es lo que te estaba diciendo, yo lo veo más Estados Unidos. Y Estados Unidos no lo veo tanto como Europa, porque Europa le están haciendo perder mucho dinero. Yo a Estados Unidos lo veo más porque tiene un duelo con Rusia. Lo veo más por eso.
Puede ser. Históricamente siempre han estado en conflicto. Pero no creo que sea tanto ese tema. Es más, yo creo lo que ha dicho Nestalí, que hay potencias que interesan más, que pues al final hay intereses entre países europeos, entre países con Estados Unidos, y igual, no sé, un país como Tailandia, no sé, no nos interesa tanto. Bueno, igual Tailandia sí, justo, pero como hay países que no interesan tanto.
Nepal. Por bueno, poner un país.
En este caso, Ucrania, pues sí que interesa a Europa. Entonces, ese es el problema.
Pues si le vamos a pagar hasta la reconstrucción del país.
Sí, no, todo.
Y aunque no tengan los requisitos, si quieren entrar en la Unión Europea, que entren. Que les ponemos una alfombra roja, si quieren.
No, hombre, pero volviendo sí que al tema que ha dicho Jorge de el conflicto que tienen Estados Unidos y Rusia, sí que es verdad que es posible que tenga que ver Estados Unidos. Aún así, yo creo que lo que más pesa en este caso es que Ucrania es un país europeo, es un país de la Unión Europea, es un país que quiere entrar en la OTAN, y al final el conflicto es con Europa, más que con Estados Unidos. Que Rusia tenga un conflicto ya de por sí con Estados Unidos, sí, pero el conflicto en este caso ha sido porque es Ucrania. Si llega a ser Filipinas, como ha dicho Neftalí, no pasa absolutamente nada.
A ver, yo las informaciones que tengo es que Estados Unidos, por ejemplo, quería poner bases militares en Ucrania.
Y eso.
Quería tener cierto control de Ucrania.
Ya, pero sí. Eso a Rusia...
No, sí, claro que le choca a Rusia.
Eso a Rusia le toca mucho, tener a la OTAN al lado o Estados Unidos, me parece que es tener al enemigo en casa.
Bueno, yo creo que ya nos hemos metido en el tema guerra de Ucrania. Si volvemos al tema de Qatar...
Reconducimos
el programa. Algo para finalizar, algo que queráis comentar sobre el Mundial, lo veréis, ¿no?
Yo no sé, sí que es cierto que no soy muy futbolera, no lo voy a ver. Hace ya tiempo que las cosas que no me cuadran con mi manera de pensar no las hago, así que yo creo que estas cosas las tenemos que condenar, porque es que si las permitimos no terminaríamos con ninguno de los problemas gordos que tenemos, pero ni ese ni... No sé, o sea, siempre termino hablando de lo mismo, ¿no? Pero de poco me sirve, en otro ejemplo, declararme yo aquí súper feminista y súper tal, y luego decir que mi amigo, que sé qué tal, que como es mi amigo, es buena persona. Cuando, o sea, al final pienso que todo es lo mismo. O sea, hay cosas que no quiero ver porque a lo mejor no me quiero dar cuenta, o aceptar ciertas cosas implica aceptar otras. Entonces yo creo que al final es por lo que llevamos hablando todo el rato, es una cosa de que tenemos doble moral y que según el momento en el que me pille voy a opinar una cosa o voy a opinar otra.
Claro, totalmente. Jorge.
A ver, yo es que no creo que debamos de dejar de hacer las cosas que nos gustan porque represente algo malo. No sé si me explico, o sea, yo no voy a dejar de seguir, por ejemplo, a un famoso porque ese famoso haga cosas malas.
Claro, aquí entramos en el debate.
Pues, separar al autor de su obra.
A ver... Tú. Yo es que en eso sí que entiendo que en algunas cosas hay que separar autor y obra, porque al final, pues lo que estábamos hablando en la primera parte, de aquí a hace 500 años hay un montón de cosas que han cambiado y hay autores del siglo XIX pues que a lo mejor pues que eran muy machistas y por cosas eso. Así de esta índole. Entonces yo entiendo que en una cosa de hace, pon que 200 años, hay que separar, pero en una cosa del siglo XXII de sabes que esta persona es así o sabes que tal famoso es un maltratador, porque han habido casos de cantantes muy famosos que han sido maltratadores. O sea, es como, bueno, ahora el siglo XXII, me tapo los ojos, solo escucho su música que me gusta, pero la parte
es
de
el
que...
XXI.
¿Cómo?
Siglo XXI.
¡Ay, madre mía! ¡Qué mal!
No pasa nada.
Pero... no, pero que al final yo entiendo lo de separar separar autor de obra en cosas más antiguas, pero ahora en el siglo XXI no me parece bien, en cosas que pasan ahora.
A ver, en el Mundial separas el fútbol
del país.
Del país. Y también te digo, me estás hablando de separar autor de la obra en siglo XXI y la banda sonora que tenemos aquí era de Michael Jackson.
Bueno,
el
ese
cual
es otro tema.
Abusaba de niños.
Bueno, pero
volviendo a eso, un poquito más específico. ¿Lo podíamos transportar más como a los juegos de Berlín? Cuando era la época de la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
O sea, a cosas así, pues. O sea, sabíamos lo que Alemania tenía en mente, lo que estaba tramando, lo que estaba haciendo ya. Ya ni siquiera era un secreto a voces, al final de cuentas. ¿Y qué pasaba? Entonces, ¿qué dijeron? Es que tenemos que separar al autor de la obra. O sea, es deporte. O sea, esto no es política. Pero, al final de cuentas, todo es política. Entonces, por supuesto.
Claro, la cosa es que un jugador de fútbol se puede negar a ir al Mundial de Qatar si lo llama la selección.
Sí.
O sea, por eso yo no separo, en este caso, al futbolista de la actividad política.
Entonces no vas a ver el Mundial.
Yo no he dicho eso.
Ha dicho que lo va a ver.
Ha dicho que lo va a ver, sí, sí.
Yo he dicho que voy a ver los partidos de España.
Solo.
Se va a comprar la bandera también.
Es la obligación, ¿no? Tienes que rellenar el currículum.
Pero, a ver, yo es que aquí estoy en contra bastante de MC, la verdad. O sea, Michael Jackson no es menos grande porque haya hecho lo que haya hecho.
Pues que esto da para otro programa.
Es que esto es otro tema totalmente distinto, entonces...
Bueno,
si queréis...
Pues si queréis lo acabamos aquí.
Bueno,
¿Alguien tiene algo que añadir?
Yo nomás quiero decir que muchas gracias, chicos, por invitarme. Ha sido un placer estar con ustedes. Cuatro españoles, un mexicano, la verdad que...
Ha sido
muy bien. Un poco tenso, pero bastante agradable, la verdad. Gracias por todo.
Nada, tienes, Tali, muchas gracias. Muy bien, queridas oyentes, hasta aquí el primer programa de esta temporada de Derribando Muros. No queda tiempo para más, así que gracias por escucharnos y dar cabida a un espacio feminista y político. Además, como ya lo he dicho, dar las gracias a Mari Carmen, Estalí y Jorge por acompañarnos este debate y saludar a quienes nos han ayudado desde los controles técnicos. Nosotros también nos despedimos, somos Zaida García y Pablo Rodríguez y esperamos que hayan disfrutado tanto más que nosotros aquí en Radio UMH. Muchas gracias y que pasen un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.